COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo va ese lunes, este lunes santo, marcado por un tiempo en general estable? Y digo en general porque es verdad que en puntos del norte de la península va a seguir lloviendo y que el viento sopla hoy también con fuerza en el este peninsular y en Baleares. No te muevas, que enseguida te desgrano un poquito mejor la previsión del tiempo para hoy y para el resto de la Semana Santa, que mediodía COPE. Pero ya te adelanto que esta no parece que vaya a ser una de esas Semana Santa en la que tengamos que estar sufriendo hasta última hora para ver, por ejemplo, si salen o no las procesiones. Y la prueba la tuvimos ayer, domingo de Ramos. Tenemos por delante una Semana Santa para disfrutar de esas procesiones y también de la playa, de la montaña, de donde estés, para vivir estos días con un tiempo primaveral después de tanta borrasca que llevamos encadenada y en medio además de un panorama internacional que se va complicando por días y que nos lleva a empezar la semana con la misma pregunta con la que terminamos la pasada. ¿Está de verdad cerca el final de la guerra en Irán? Porque lo cierto, lo que te puedo contar, es que las bombas no se detienen tampoco en Semana Santa. Ataques cruzados que han seguido en Irán, en Israel, incluso en Kuwait, donde los drones y misiles iraníes han matado a un empleado indio que estaba trabajando en una planta desalinizadora. Siguen también las amenazas. Desde Irán,
la ocupación no traerá más que una humillante captura, el desmembramiento y desaparición de los agresores. Los soldados estadounidenses serán un alimento para los tiburones del Golfo.
Y también desde Estados Unidos.
Nos está yendo muy bien en esa negociación, pero con Irán nunca se sabe cómo vamos a terminar, porque negociamos con ellos y luego siempre acabamos volándolos por los aires.
Donald Trump fue el que nos vendió esto de que iba a ser una operación rápida. Además, todo teníamos en la cabeza, la salida de Maduro de Venezuela, pero la operación lleva ya un mes en marcha. Es una guerra. Irán da por hecho que Estados Unidos va a entrar por tierra en el país. Y ya has escuchado lo que dice, lo que queda del régimen de los ayatolás. Amenazan con lanzar a los marines americanos a los tiburones. La guerra que no deja de expandirse, además, lo que provoca que sea cada vez más complicada. Los países que rodean el estrecho de Hormuz están implicados en el conflicto desde el principio. Es más, el que se erige como mediador de unas supuestas conversaciones de paz entre Israel e Irán, que es Pakistán, está también metido en su propia guerra con Afganistán. Pero es que si cogemos el mapa y miramos un poquito más abajo a la izquierda de ese estrecho de Hormuz, en el Mar Rojo la película empieza también a ser similar, porque han entrado en escena los hutíes, los terroristas de Yemen, que amenazan con bloquear esta zona por donde pasa entre el 12 y el 13% del comercio marítimo mundial, con los ataques que han lanzado ya sobre Israel, que a su vez mantiene también la ofensiva al sur del Líbano. Es un poco el resumen de cómo está el mapa sobre el terreno en esta quinta semana de guerra que hemos empezado ya y en la que solo tenemos una cosa clara: la madeja no deja de enredarse. Todo lo demás son dudas que complican además las consecuencias del conflicto que ya estamos pagando todos.
Escuchas Mediodía COPE.
Y vamos con eso precisamente, con las consecuencias que pagamos. Hay más noticias. Daniel Santos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Energía.
La derivada económica de la guerra de Irán sigue afectando a nuestros bolsillos, con el coste del crudo superando los 115 euros por barril. También sube el gas, que casi ha duplicado su precio desde el inicio de la guerra. Pero de momento la factura de la luz aguanta. Las energías renovables han cubierto el 80% de la demanda a las puertas de una primavera que traerá una factura de luz más barata y con rebaja de impuestos.
Irán.
El gobierno ordena el cierre del espacio aéreo español a los vuelos de Estados Unidos que participan en la guerra de Irán. Esta decisión se suma a la negativa de que los aviones norteamericanos puedan utilizar las bases aéreas de Rota y Morón, lo que ha provocado el aumento de tensiones con Donald Trump.
Huelga.
A esta hora continúa la huelga del personal de tierra de Grounds Force en 12 aeropuertos de España, que afecta a más de un millón de viajeros, por lo que se esperan retrasos y complicaciones. Este parón terminará a las 5 de la tarde y el último del día será de 10 a 12 de la noche.
Gastos.
Los gastos médicos suponen una carga pesada para el 8,5% de los hogares españoles. Es casi un punto y medio más que en 2022, según los datos que hoy publica el Instituto Nacional de Estadística.
Abusos.
La Iglesia reafirma su compromiso con las víctimas víctimas de abusos y firma un protocolo de reparación con el gobierno y el defensor del pueblo. El acuerdo que entrará en vigor el próximo 15 de abril establece el sistema de reparación en aquellos casos donde no haya recorrido judicial por la prescripción del delito o muerte del victimario. Las compensaciones económicas estarán además exentas de impuestos.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Ángela, buenas tardes.
Pendientes de si Joan García debuta con España.
Es uno de los alicientes del partido de mañana en Cornellá, el partido de España contra Egipto. Saber si Joan García, el portero del Barça, debuta con la selección. Miguel Ángel Díaz.
Mañana en principio será turno para David Raya, que es el segundo portero para el seleccionador. Muy posiblemente durante la segunda parte pueda debutar Joan García, al igual que Barrenechea. Esta mañana el equipo ha realizado el último entrenamiento en la ciudad del fútbol ya sin Zubimendi, que ayer con molestias en la rodilla abandonó la concentración. El equipo vuela a las 6 a Barcelona a las 8 y cuarto en el escenario del encuentro, fijadas las ruedas de prensa de Luis de la Fuente y de Marc Cucurella. Por otro lado, el presidente de la federación, Rafael Louzán, negocia con los capitanes las primas para el Mundial.
Pendientes del virus FIFA, Vinicius volvió a entrenarse con Brasil. Veremos si juega mañana contra Croacia. Y en el Barcelona, que conoció la semana pasada la lesión de Rafinha para 5 semanas, el futbolista brasileño todavía no ha regresado a la ciudad condal. Tiene un tiempo de desconexión mental después de la concentración con la selección brasileña.
Gracias, Corro. Sigues en Mediodía Cope. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a water. Ha sido la primera vez en siglos que las puertas de la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén ha cerrado sus puertas en Semana Santa y también que la tradicional procesión del Domingo de Ramos se ha tenido que cancelar. Son dos ejemplos de cómo la guerra contra Irán está marcando esta atípica Semana Santa en Israel. El año pasado era el conflicto en Gaza lo que marcaba estos días, pero es verdad que las consecuencias se dejaban notar más en la ausencia de devotos y de turistas en las calles que en el desarrollo de los actos litúrgicos. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, prohibía la entrada a este lugar a la máxima autoridad católica en Tierra Santa, el patriarca latino, el cardenal Pizzaballa, y justificaba este bloqueo como una medida de protección a los fieles tras los recientes ataques de Irán. Sin embargo, las críticas que ha recibido desde todos los puntos del planeta, incluso de Estados Unidos, que es el principal amigo ahora mismo y socio de Netanyahu, han hecho que dé marcha atrás y haya ordenado hoy permitir el acceso pleno e inmediato del patriarca latino al templo. Pero el primer impacto es verdad que ya estaba hecho y ayer nos dejó una imagen insólita: al cardenal Pizzaballa oficiando la misa del Domingo de Ramos desde el Monte de los Olivos.
Hermanos y hermanas, hoy nos reunimos aquí ante Jerusalén en un momento muy complicado, pero precisamente aquí, ante la Ciudad Santa, queremos permanecer junto a Jesús y seguir siendo una comunidad que construye fraternidad, comunión y unión entre nosotros.
Este revés en el arranque de la Semana Santa es una prueba más de lo mucho que sigue escalando el conflicto en Oriente Próximo. La situación en Israel está obligando a muchos ciudadanos a pasar estos días fuera de Jerusalén para intentar ponerse a salvo. Es el caso de Gabriel Husman, un guía turístico que lleva las últimas horas más tiempo en el refugio que dentro de su casa. Gabriel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángela, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo estáis vosotros? ¿Cómo es la situación ahora mismo allí donde estás?
Ahora mismo, bueno, te estoy hablando desde la ciudad de Haifa, en verdad, un poquito más al norte de Jerusalén. Uh-huh. Recién acaban de liberarnos de los refugios. Hubo un ataque de misiles ahora hace unos minutos combinado entre Irán desde Irán y la Hezbollah desde el Líbano. Y varias esquirlas de misiles cayeron aquí cerca de la zona, una de ellas en una refinería de petróleo que está aquí no muy lejos. Y esa fue la segunda alarma del día, ya tuvimos una a las 4 de la mañana también.
¿Y cómo, a qué distancia las veis caer?
No las vemos caer porque en verdad cuando suenan las alarmas, cada uno dependiendo de la casa o el departamento que tiene, pero en verdad las instrucciones son encerrarnos cada uno dentro de su refugio, entonces nosotros nos encerramos en el refugio y las escuchamos. Entonces, nosotros escuchamos explosiones, las explosiones pueden ser o intercepción o misiles que son interceptados en el aire, o misiles que caen en tierra, ¿no es cierto? La mayoría de los misiles son interceptados en el aire. Lo que pasa es que después de escuchar las explosiones, todavía nos piden que nos quedemos 10 minutos más dentro de los refugios, porque a veces varios minutos después todavía caen las esquirlas. La palabra suena como algo muy pequeño, pero a veces pueden ser caños de varios metros de largo que no explotan, pero que hacen daño. Entonces nos piden quedarnos en los refugios hasta que están seguros de que todas las esquirlas ya cayeron, y ahí nos dejan salir, nos mandan todo el tiempo mensajes a los teléfonos cuando tenemos que entrar, cuando podemos salir, y así vivimos en el último mes.
¿Y cómo es el día a día así, entre avisos, entre sirenas, entre ataques?
Se vive lo que acá llamamos una rutina de emergencia, valga la redundancia. O sea, que por un lado al principio uno tiende a estar más adentro de la casa y quedarse encerrado y cerca de los refugios. Pero por otro lado, bueno, hay mucha gente que tiene que salir a trabajar, algunos que son trabajadores, trabajadores esenciales, como por ejemplo gente que trabaja en los hospitales, incluso supermercados también. Esa gente, bueno, va a trabajar. El sistema educativo está totalmente suspendido, ya acostumbrado desde la época del corona y más de 2 años de guerra. Entonces los chicos se conectan directamente al Zoom o, bueno, al sistema que se utilice. Y después de a poco uno se va acostumbrando. O sea, hay lugares que están abiertos, como por ejemplo bancos, supermercados o, bueno, hospitales que no necesitemos. Y la gente sale, uno sale a hacer compras, y a mí ya me tocó tener alarmas en el supermercado y en otros lugares.
¿Y qué haces cuando te pilla comprando el pan, por ejemplo?
Y en el supermercado, digamos que en todos los lugares que están abiertos, están marcados con carteles los refugios de cada lugar. Cada lugar tiene un refugio acá. Un refugio quiere decir que si el supermercado, no sé, poner que es un galpón, que no tiene ningún tipo de resguardo, bueno, dentro del galpón hay una habitación, un salón hecho totalmente de cemento, con puerta de acero. Entonces uno va, entra ahí adentro con toda la gente, los clientes y toda la gente que trabaja en el supermercado, hasta que te dejan salir. Y igual que en tu casa, a los 10 minutos te dejan salir y sigues con tus compras como si nada hubiera pasado.
Gabriel, en tu caso, ¿vives con familia? ¿Vives solo?
No, yo tengo tres hijas, tengo, bueno, mi esposa, tres hijas, vivimos acá en la casa.
¿Y para trabajar?
Y mi esposa trabaja en computación, entonces la dejan trabajar desde la casa.
Y en tu caso, porque tú eres guía turístico, ¿no?
Y mira, yo era... La gran mayoría de los guías turísticos desde hace 5 años no trabajamos como guías turísticos. O sea, porque acá hay una continuidad desde la epidemia, que, bueno, duró más o menos 2 años, y al poco tiempo, cuando el mundo empezó a recuperarse de la epidemia, acá en octubre del 2023 empezó la guerra con Gaza, que en verdad estamos en la misma guerra todavía, porque todo el enfrentamiento con Gaza, después con la Hezbollah, con Irán en el medio, y a esta guerra la podríamos ya llamar la segunda guerra de Irán, si quieres darle algún nombre así que corresponda. Entonces vivimos en una rutina de guerra desde octubre del 2023 hasta el día de hoy. Yo personalmente estoy trabajando de maestro en una escuela acá cerca de mi casa, pero de vuelta, en los momentos en que hay guerra no hay escuelas, entonces que trabaja por Zoom, y ahora estamos en las vacaciones de lo que ustedes llaman la Pascua, que aquí es la Pascua judía, digamos, y ahora estamos justo la festejamos acá la Pascua judía pasado mañana.
Eso te iba a decir, en estos días, y además de Semana Santa, Jerusalén, bueno, solía ser una cita, un lugar al que acudir, sobre todo para peregrinos, turistas, claro, esto ha cambiado radicalmente.
Sí, claro, yo me acuerdo de Pascuas en Jerusalén, de que no se podía caminar por las calles, de tanta gente que había y de tantas ceremonias y procesiones, ¿no es cierto? De todas las denominaciones, de todas las iglesias, de los Boy Scouts, de aquí y de allá. Obviamente que ahora está todo vacío, no solamente que no hay turistas, sino que tampoco se permiten ese tipo de procesiones por las calles.
¿Cómo encaráis los próximos meses, las próximas semanas? ¿Cómo os imagináis vuestro día a día, vuestra rutina? Ya no hablo como país, hablo de tu operativo familiar con tus tres hijas.
Y acá nosotros seguimos en la misma rutina de emergencia. No sabemos si la escuela va a volver o no va a volver para mis hijas, es algo que no sabemos. Así que uno realmente se acostumbra. Y acá la gente dice, bueno, o sea, a ver, si la amenaza iraní era tan grande y si destruimos tanto y hacemos tanto, perfecto. Pero estamos dispuestos a seguir, que nos sigan cayendo misiles y a seguir corriendo de los refugios un tiempo más, pero que esta vez se termine. O sea, que esta guerra traiga paz, traiga un... Ya ni siquiera pedimos, digamos, la paz eterna, ¿no es cierto? Que haya un periodo largo de paz donde no tengamos misiles y bombas atómicas amenazándonos por un lado y por otro lado que tampoco entremos en guerra ni cosas por el estilo. Porque también hay que entender que no es que están mis hijas y yo aquí en los refugios. O sea, el ejército de Israel no es un ejército profesional. Es un ejército popular, del pueblo, que tiene una pequeña porción de gente que está haciendo su servicio militar y tiene un grueso de gente que son reservistas. O sea que hoy vos tenés a mucha gente de familia, padres de niños, dueños de negocios, gente que trabaja en cualquier tipo de puestos que son llamados al ejército para estar en caso de, por ejemplo, hoy hay soldados adentro del Líbano, adentro de la Franja de Gaza. Entonces, no es solamente que yo corro a los refugios. Hay familias que no van a pasar la fiesta con sus padres. Y mucha, mucha gente que está enrolada del ejército, que son en verdad civiles. Eso hay que entenderlo, ¿no es cierto? Que parte de la población civil deja de funcionar y, por lo tanto, parte de las fábricas y de los lugares de trabajo dejan de funcionar.
Hay parte del país que se para, efectivamente, claro.
Totalmente, totalmente. Y está hablando de cientos de miles de personas, ¿no es cierto? No de algo muy pequeño.
Pues Gabriel Guzmán, guía turístico, ahora reconvertido en profesor, que está allí en Israel, muy cerquita de Jerusalén. Gracias por habernos hecho la foto de cómo estáis ahí ahora mismo con esas sirenas que no dejan de sonar y los ataques que no dejan de caer. Gracias por haber estado en Mediodía Cope.
Gracias a ustedes y aprovecho para desearles felices Pascuas también a ustedes.
Gracias, Gabriel. Y mientras esto ocurre en el corazón de Israel, en el día número 31 de guerra, el gobierno español ha seguido haciendo bandera de su no a la guerra. Además, ha ordenado el cierre del espacio aéreo español a los vuelos de Estados Unidos que participan en la guerra de Irán, una decisión que se suma a la negativa de que los aviones norteamericanos puedan usar las bases aéreas de Rota y de Sevilla, lo que provocó, ya sabes, el último choque con Donald Trump. Te lo contaremos con más detalle en Mediodía Cope. Te aviso, además, de que España ha llamado a consultas a la máxima responsable de la embajadora de Israel en Madrid por ese cierre de la Iglesia del Santo Sepulcro ayer en Jerusalén, como ha hecho Italia, que ha llamado también a consultas al embajador de Israel. Bueno, y aquí en España, ¿qué? Pues nos prometían una Semana Santa primaveral, sin amenaza de lluvia en prácticamente ningún punto del país, con sol radiante, pero es verdad que hay ciertos puntos de España donde se está pasando un poquito de frío. Para que te hagas una idea, en Mallorca, en la Sierra de Tramuntana, han pasado el Domingo de Ramos teñidos de blanco, en la que ha sido la mayor nevada que se ha registrado en la isla durante el mes de marzo en los últimos 13 años. Para este Lunes Santo, Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángela.
La situación mejora algo, pero es verdad que no del todo, sobre todo si lo que buscas es irte a la playa y bañarte en el mar.
Para eso no está hecha esta Semana Santa, porque tenemos hasta 7 comunidades autónomas hoy.
Es hoy.
En aviso naranja, 3 de ellas, por ejemplo Baleares, donde se esperan olas de hasta 12 metros en Mallorca y Menorca, o sea que para bañarse no está el día. También están en alerta naranja en Cataluña y en Aragón, donde las rachas de viento pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora en el Pirineo Ostense. De hecho, en Huesca, las primeras procesiones de esta Semana Santa han discurrido con un clima totalmente invernal a pesar de estar oficialmente ya en primavera. Han predominado las temperaturas cercanas a los 0 grados, los fuertes vientos y la nieve, por lo que en la ciudad de Jaca, por ejemplo, los copos han obligado a suspender su tradicional procesión por el casco urbano y la celebración ha tenido que ser exclusivamente en el interior de la catedral. En alerta amarilla está la Sierra de Madrid, la región de Murcia, la Comunidad Valenciana y el archipiélago canario, donde allí, además de los fenómenos costeros adversos y los fuertes vientos, pues tienen también polvo en suspensión, que siempre es muy molesto. Una situación que se va a extender a mañana, como nos confirma el meteorólogo Rubén del Campo.
El martes seguirá el viento muy fuerte en zonas del nordeste peninsular y archipiélago balear, con mal estado de la mar. Precipitaciones de nuevo este día en el Cantábrico, Pirineos y Alto Ebro. En Baleares no es descartable algún chubasco, especialmente en las islas de Mallorca y Menorca. En Canarias la calima se extenderá y afectará a prácticamente todo el archipiélago. Las temperaturas subirán en toda España.
Vale, pues de entrada me quedo con que grandes lluvias no vamos a tener, no va a haber grandes anulaciones de procesiones por la lluvia, pero ojo al viento, ¿no, Gloria?
Que es muy peligroso,
sí,
también, y este fuerte viento ha dado al traste con muchas procesiones, sobre todo en el tercio noreste de la península. En Zaragoza, por ejemplo, el tradicional Vía Crucis del Silencio y las Esclavas se ha tenido que realizar a puerta cerrada, es decir, en el interior de la iglesia de San Pablo, mientras que otras procesiones, como las de la Humillación y el Exeomo, pues han tenido que acortar su recorrido por culpa del viento. Algo parecido ha sucedido aquí en Madrid. El viento ha obligado a hacer varias paradas para recolocar las vestimentas de los pasos y las bambalinas de los palios y a cambiar los recorridos. Sin embargo, el frío no ha impedido que las calles madrileñas se hayan llenado de devotos y fieles como estos que no han querido perderse la procesión de la Borriquilla.
Mucha emoción, bonito.
Bueno, pues un poco de respeto quizás a la tradición y bueno, pues bastante interesante desde el punto de vista de, no sé, de todo lo que es la puesta en marcha.
Por fe, por estar aquí, hacernos partícipes de la procesión de Semana Santa, porque creo que esto es la imagen de lo que nosotros tenemos que llevar por dentro.
Y realmente me gustan las procesiones.
Bueno, y ahora te hago ya, Gloria, la pregunta del millón, por la que te juega la pellica, te lo digo, ¿eh? Y a partir de ahora, ¿qué el resto de la Semana Santa qué?
A ver si acertamos. Parece que va a ser muy parecido a cómo ha arrancado estos días, con lluvias en el norte, con mucho frío, con mucho viento, pero es verdad que la buena noticia es que el agua va a ir remitiendo según avance la semana.
Y el día de Jueves Santo tampoco habrá grandes cambios. Seguirán las lluvias débiles en el Cantábrico y Pirineos, mientras que irán remitiendo en Baleares. Y un día más, vientos que soplarán con intensidad en el nordeste peninsular y Baleares. Y las temperaturas no cambiarán en la mayor parte del país. Y de cara al Viernes Santo y los días posteriores, lo más probable es que continúe el tiempo estable en la mayor parte del territorio.
Bueno, pues te voy a decir una cosa, oye, ni tan mal para la Semana Santa que hemos tenido.
Aunque sea primavera,
bueno,
y
te abrigas
está
un poquito, claro. Pero bueno, si no te llueve mucho y el viento más o menos se comporta, pues bueno, firmamos.
Claro,
¿no?
Sí, yo también.
Creo que va a haber otro problema mayor que el del tiempo esta Semana Santa, y va a ser los precios, el bolsillito, porque nos estamos todos rascando mucho el bolsillo, más que otros años en estos días. Ya son muchos los expertos que dicen que estamos ante la Semana Santa más cara de los últimos años. Es verdad que últimamente todo es
más
la lo más caro de
lo
los últimos
de la
años,
la historia,
no sé dónde va a estar el tope, pero vamos batiendo récord tras récord. Según la Asociación Española de Consumidores, ojo, las mismas vacaciones que el año pasado cuestan este 2026 un 18% más por culpa de la inflación y de esa incertidumbre internacional que estamos contando, Gloria.
Y encima aquellos que se han gastado un dineral para disfrutar de este merecido descanso se están encontrando también con otro problema extra, Ángela, con la huelga de personal de tierra en 12 aeropuertos españoles. Un parón que afecta a más de 3.000 trabajadores y a más de 1.300.000 pasajeros. La primera pausa ha sido de 5 a 7 de la mañana. Ahora mismo hay un segundo paréntesis que ha arrancado a las 11 de la mañana y se va a prolongar hasta las 5 de la tarde y hay previsto un tercero de 10 a 12 de la noche. Eso sí, muchos de los afectados se han enterado de esta huelga cuando han llegado a los aeropuertos, como estos pasajeros que estaban esta mañana en el aeropuerto de Alicante.
Pues no, la verdad es que no nos habíamos enterado, ¿no? Venimos de aquí, de un pueblo cercano de aquí, hemos venido en taxi y ya está. Y no sabíamos nada, estamos como si fuera una situación normal. Lo que no sé si a partir de ahora nos va a afectar.
Me da pánico las colas de todo el mundo de este y en Holanda más también, pero no hemos tenido ninguna.
Ha sido fácil.
Ha sido fácil.
Bueno, Gloria, pues a pesar de los precios y de las huelgas, si alguien lo está vetando esta Semana Santa son las estaciones de esquí, porque está siendo una temporada brutal. Hay más de 700 kilómetros esquiables en las pistas, 35 estaciones abiertas en toda España. Vamos hasta la estación de Candanchú, en el Pirineo Aragonés. Nos escucha Álvaro Luna. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo está ahora mismo allí el panorama?
Pues muy bien, muy bien. Hoy en principio también nos está acompañando el sol, con lo cual, pues mira, se agradece muchísimo. También digamos que el comportamiento del viento, como bien comentabas hace un rato, que está siendo pues el factor principal que está acompañando esta Semana Santa, pues está claro que ha venido de un momento fuerte como fue ayer. Yo creo que fue el principal día que entraba con más fuerza y ya ahora poco a poco pues va a ir mermando.
¿Y es habitual tener esta nieve tan buena a estas alturas de año?
Pues no, normal no es, pero oye, a nosotros nos ha venido fenomenal y obviamente, bueno, digamos que el acompañamiento ahora, que es el mejor punto es tener muy buena nieve y aparte eso acompañado con sol, que es prácticamente, por ejemplo, lo que está pasando hoy. Vendrán algunos días de pronto también con un poco nublados, pero bueno, digamos que el panorama general también para lo que va a ser el cierre y remate tanto de la Semana Santa como de la temporada, pues que va a estar acompañado de buen tiempo.
¿Qué previsión tenéis? No sé si habéis hecho números ya de cómo va a salir la Semana Santa.
Sí, a ver, en principio, pues lo que dices, o sea, realmente lo importante para nosotros obviamente es tener nieve. Normalmente a partir del 20 de marzo o así, digamos que las calidades de nieve van disminuyendo, pero este año, pues como ha habido tanto, unas temperaturas tan bajas que han permitido poder mantenerla y aparte pues ha habido un acompañamiento que ha caído pues una muy buena cantidad y a todo momento, pues digamos que ayer estábamos también teniendo, tuvimos nieve por alrededor entre 15 centímetros en cotas bajas, entre 15 y 20, con lo cual, oye, nos viene muy bien para poderle dar más mantenimiento y poder proyectar, digamos que más días, el poder tener la estación en buenas condiciones. Entonces, estamos pues muy contentos y oye, pues con ganas de poder trabajar como tiene que ser en esta Semana Santa y poder cerrar con todas las condiciones y el tamaño, o sea, el dominio esquiable, pues lo más amplio posible. Y bueno, se está dando.
Eso además repercute en todos los negocios de la zona, no solo en la estación. Es bueno para todos.
Sí, total. O sea, realmente yo creo que también lo que ha habido es eso, que en general la expectativa pues que hay ahora para esta Semana Santa es totalmente diferente a las que podría llegar a ser de los otros años, ¿no? Porque normalmente en estas condiciones, pues digamos que ya también empieza a ser mucho más atractivo la playa, pero dada digamos el nivel que tenemos, claro, es muy atractivo pues seguir contemplando ahora y aprovechar al máximo lo que puedas de la temporada de invierno.
¡Qué maravilla! Oye, Álvaro, ¿ahí en Candanchú hasta cuándo estáis abiertos?
Hasta el 5, el día 5 de abril.
Ah, pues queda un poquito todavía, bueno, pues a disfrutar. ¿Qué tiempo tenéis ahora?
Sí. Pues hoy, lo que te digo, soleado, o sea, ahorita hay un sol espectacular, las rachas de viento han bajado pues muchísimo, o sea, estamos ya por debajo de entre 30 y 50, o sea, con lo cual ha permitido, pues digamos, a la gran mayoría de estaciones aquí del Pirineo de poder abrir, con lo cual pues estamos hoy pues muy contentos y sobre todo viendo que la proyección para los próximos días, ya hablando del jueves, viernes y ya lo que sería el remate de fin de semana, pues que ya estaremos acompañados con menos viento y con más sol, que con esto ya no podemos pedir más.
Pues nada, Álvaro Luna, desde la estación de Candanchú en el Pirineo Aragonés, a seguir disfrutando mucho de la Semana Santa. Gracias.
Muchas gracias a ustedes y bueno, por aquí los esperamos.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Y para viajar más lejos, esta Semana Santa ahorra un 10% en gasolineras Carrefour. Por ser socio del Club Carrefour, acumula un 10% adicional a las medidas del gobierno. Hasta el 8 de abril en tu cheque ahorro. ¿Dónde? En Carrefour, si ya lo dice la canción.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Una y media, 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
¿Y qué es lo que tienes que saber a esta hora? Pues mira, lo primero que continúa, ¿eh?, la huelga del personal de tierra de Ground Force, una empresa clave, los aeropuertos en la asistencia de tareas como la carga de equipaje, de repostaje o la asistencia de pasajeros y también la coordinación en pista. Dani Santos.
Pues sí, un parón que afecta a 12 aeropuertos españoles, entre ellos los de Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Palma de Mallorca o el de Alicante. Precisamente en este último hemos preguntado para conocer cómo ha afectado esta huelga a los pasajeros.
Pues no, la verdad es que no nos habíamos enterado, ¿no? Venimos de aquí, de un pueblo cercano de aquí, hemos venido en taxis y ya está. Y no sabíamos nada, estamos como si fuera una situación normal. Lo que no sé si a partir de ahora nos va a afectar.
Me da pánico las colas de todo el mundo de este y en Holanda más también. Pero no hemos tenido ninguna...
Ha sido fácil.
Ha sido fácil.
Pues si tienes que coger un vuelo en los próximos días, atento a Mediodía COPE porque la huelga sigue, salvo novedad, así que te lo contaremos enseguida en Mediodía COPE. Esta Semana Santa, además de esta huelga, también está marcada por el tren, en concreto por las limitaciones en el servicio en unas fechas tan señaladas como esta. Esto ha llevado a muchos pasajeros a elegir el autobús como alternativa en sus vacaciones. Hemos preguntado en la estación de autobuses de Méndez Álvaro de Madrid para conocer por qué han elegido esta opción.
Cuando vamos más personas preferimos ir en tren, ahora, no sé, el viaje es más práctico por autobús.
Ahora pues hay menos trenes, la impuntualidad, combinaciones y demás, pues ahora es más cómodo.
Pero en Renfe no se puede viajar mucho. No me fío nada. Detrás hay mucho, incidencias también.
Además, se estima que 7 millones de viajeros opten por este medio de transporte, un dato que supone el 41% del total de los desplazamientos durante esta Semana Santa.
Bueno, y es noticia hoy también que Pedro Sánchez ha vuelto a entonar el no a la guerra ante la Ejecutiva Federal del PSOE. El presidente del Gobierno reivindica otra vez su posición tras extender el veto inicial a Estados Unidos del uso de las bases de Rota o Morón a un cierre por completo del espacio aéreo a cualquier vuelo de combate o de repostaje.
Hemos denegado a Estados Unidos el uso de la base de Rota y de Morón para esta guerra ilegal. Todos los planes de vuelo que contemplaban acciones relacionadas con la operación en Irán han sido rechazados, todos, incluidos los de los aviones de repostaje. No ha sido fácil, pero creo que lo hemos hecho porque así lo permite, entre otras cosas, el acuerdo bilateral que gestiona estas bases y porque somos un país soberano que no quiere participar en guerras ilegales.
La prohibición, eso sí, tiene una única excepción. Sí se podrá autorizar el aterrizaje en situaciones de emergencia. Como te puedes imaginar, esto ha provocado el aumento de tensiones con Donald Trump y en el contexto de la guerra, el presidente estadounidense contempla tomar el petróleo de Irán e insiste en que no descarta ocupar la isla de Yarc.
Por cierto, que en ese contexto de guerra, España confirma la muerte de un segundo casco azul indonesio en el Líbano en un ataque a un convoy. Dos meses después de la tragedia ferroviaria de Adamuz, muchas de las personas afectadas han comenzado un proceso de recuperación marcado por pequeños pero importantes avances. Pues, por ejemplo, volver a la rutina, apoyarse en su entorno o incluso pedir ayuda profesional, cosa que no siempre es fácil. Los expertos recuerdan que identificar y tratar a tiempo posibles secuelas emocionales como el estrés postraumático es clave para prevenir luego problemas mayores. Íñigo Jodra, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Según la Organización Mundial de la Salud, 4 de cada 10 pacientes que sufren estrés postraumático logran recuperarse, ojo, en el primer año, cosa que es muy importante, siendo los primeros meses donde se produce gran parte de la mejora. ¿Por qué es tan importante tratar el estrés postraumático en esta primera etapa, Íñigo?
Pues básicamente, Ángela, porque si no,
se nos va a impedir llevar una vida normal, ya que el miedo se mantiene en el tiempo, condiciona todas nuestras decisiones, nos provoca incluso bajas médicas, provoca que dejemos de lado a nuestros amigos, que discutamos más con nuestras familias. En definitiva, nos encierra en nosotros mismos porque tiende a aislarnos. Mónica Pereira es psicóloga especializada en emergencias y catástrofes y ha advertido en COPE de las consecuencias de no tratar a tiempo y con ayuda profesional este trastorno.
Mi mente va a necesitar más estrategias para huir de la percepción de peligro. Cuando alguien tiene estrés postraumático, tiene, por lo general, pesadillas, dificultades para dormir, para concentrarse, desconfianza en el mundo, muchísima ansiedad. Y si no se trabaja y se comprende, eso va en aumento hasta el punto en que pueden llegar a serles imposible tener una vida normalizada.
Claro, todo esto que vivimos en situaciones tan intensas puede acabar provocando que desarrollemos un cambio en la manera en la que vemos el mundo. Si pasado, por ejemplo, un año de esto no vemos una mejora o ni siquiera hemos intentado buscarla con ayuda profesional, es probable que nos quedemos enganchados a esta nueva forma, entre comillas, de vivir.
Es como si el problema se enquistara, ¿no? Entiendo. Entonces, lo primero, como decías, es pedir ayuda cuanto antes.
Pedir ayuda cuanto antes.
No se trata solo de convivir con el problema, con el trastorno. Hasta el 80% de personas con estrés postraumático pueden desarrollar después otro trastorno mental adicional, ojo con esto, y hasta un 50% pueden incluso presentar adicciones.
De ahí lo que decíamos, que los profesionales insisten tanto en esta importancia de las intervenciones tempranas para conocer qué nos está ocurriendo y no aferrarnos a estos miedos, no engancharnos a esa manera que nos impide desarrollar nuestra vida normal. Eso sí, también hablan de conceder un primer mes de duelo.
En el primer mes se pueden dar permiso para sentirse mal, tener toda la sintomatología que necesiten, porque es ese mes en que su mente está intentando asumir. Y a partir de ese mes empiezas a notar ya como una vuelta despacito y a su ritmo a la vida normal. La mayoría de la gente ya está dando señales de mucha mejora en estos momentos.
Pues esos pasitos poquito a poco que uno va dando para retomar su vida son señales de mejora que evidencian que el afectado evoluciona bien después del trauma y que él mismo puede comprobar y que imagino que eso le va animando también a avanzar en esa recuperación. La clave está en preguntarse cuánto te están afectando esos síntomas a día de hoy.
Se trata de comprobar. Estos síntomas que a mí me resultaban incómodos, difíciles, ¿están en la misma proporción o en el mismo porcentaje que los tenía al principio o se han reducido? Cuando yo soy capaz de dormir mejor, me doy cuenta cuando voy a tener un síntoma que antes no lo percibía. Cuando yo veo que soy capaz de reducir la sintomatología con mi propia estrategia, eso es que vamos bien.
Claro, esto es la receta perfecta para aplicarnos a uno mismo en caso de que nos pase algo como lo que decíamos, ¿no? Una tragedia o un shock como el accidente de Adamuz. Pero ¿qué pasa cuando el que está sufriendo algo así es un familiar, es un amigo, alguien de nuestro entorno? ¿Cómo podemos ayudarle, Íñigo? ¿Cuál puede ser nuestra reacción ante un caso cercano de estrés postraumático?
Pues lo primero es lo mismo, entenderlo. Cuando ellos tienen una reacción que nosotros consideramos irracional, cuando lloran, cuando se enfadan, cuando gritan, lo fundamental es entenderlos, Ángela, y hacernos presentes también, que sepan que nos tienen ahí para ellos.
Muchas veces es simplemente estar ahí validando, decirle, entiendo que necesitas estar así ahora, si te puedo ayudar en algo, dímelo, estoy aquí. Y luego funcionar como modelo cuando hay un desbordamiento emocional, ¿no? Ayudarles con la respiración para que copiándonos a nosotros reduzca el malestar.
Pues esto último también conviene conocerlo para otros casos que podamos encontrarnos más comunes, como los ataques de ansiedad, por ejemplo. Muchas veces simplemente respirar de esa manera adecuada que nos decían frente a la persona, preguntarle si quiere salir a tomar el aire, si necesita algo. Pues eso, respirar para que él, al copiarnos, reduzca las pulsaciones, se desvanezca esa sensación de peligro, son herramientas, Ángela, esenciales.
Esenciales y que tendríamos que saber todos, precisamente porque sin llegar a catástrofes como Adamuz, efectivamente, hay situaciones que te puedes encontrar en el día a día con crisis de ansiedad, que te encuentres cerca, en las que tengas que actuar. Ese acompañamiento es muy importante también entender que muchas personas no solo logran recuperarse, sino que incluso pueden salir reforzadas de una situación como esa. No significa olvidar lo ocurrido, ni mucho menos, eso seguramente sea imposible en muchos casos, pero sí aprender a convivir con eso de otra manera, tras pasar por ese trauma, pues muchos empiezan a ver la vida con otros ojos y valoran más lo cotidiano. Además, desarrollan herramientas emocionales como las que comentabas, Íñigo, y estrategias que antes no tenías y que te permiten afrontar situaciones difíciles que en otro momento pues no las habrías superado o al menos no de la misma manera. Así que el mensaje es ese: se puede salir, hay que pedir ayuda cuanto antes y todo es voluntad y sobre todo mucha ayuda. Gracias, Íñigo.
A ti.
Fíjate, para ejemplo de superación, los más de 5.000 migrantes que han llegado a España en patera o en cayuco desde que comenzó este 2026, según los últimos datos del Ministerio del Interior, lo hacen jugándose la vida. Ya lo sabes, porque la llamada ruta atlántica es considerada como una de las más peligrosas de todo el mundo. Kenneth es una de las personas que protagoniza esa historia de supervivencia. Es nigeriano, llegó a España en el año 2000 tras atravesar África. Su propósito era llegar a Inglaterra y estudiar derecho. Sin embargo, todo cambió al naufragar cuando estaba cruzando el estrecho. Ahora es sacerdote y además ha fundado la ONG Hope Emeka, que promueve proyectos en Nigeria para combatir la migración forzada, y que tengo la suerte de que esté en Mediodía Cope. Padre, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, por empezar un poquito por el principio de la historia, es un superviviente, salió de Nigeria, cruzó África. ¿Es fácil hacerlo? Creo que el paso por Marruecos fue realmente complicado.
Sinceramente no es fácil, pero cuando uno está haciendo todo lo posible para salvar su vida, puede tomar cualquier medida. Y es precisamente lo que estamos también viendo hoy en día, con la historia de muchos inmigrantes que están cruzando y el oleaje de los inmigrantes que están llegando aquí en el continente de Europa. Pero habrá que hacer algo. Y claro, para hacer algo, yo creo que tenemos que entender la raíz de su problema y ver lo que nosotros podemos hacer para... Porque si decimos que no necesitamos a los inmigrantes, o porque nosotros tenemos que frenar la llegada de los inmigrantes, no simplemente tiene que acabar con las palabras, sino con los hechos.
Por ir a esa raíz, ¿este viaje cómo empieza? ¿Uno cómo gestiona ese viaje en patera? ¿Con quién habla? ¿Cómo llega hasta esas personas que los organizan? ¿Cómo es el proceso?
Pues hay que tener en cuenta de que en cada país hay la gente que se dedican, y desafortunadamente hay mafia que se dedica a trabajar traficando a la gente. El problema es de que la historia de Nigeria puede ser completamente diferente a lo que está pasando en Senegal o en Mali. Y entonces en cada situación, en cada país, tiene su historia. Pero los que se dedican a este trabajo, hay que entender una cosa. Mayoría de las veces lo que hacen es vender humo en vez de fuego. Con lo cual... la gente, cuando están desesperados, tienen que hacer cualquier cosa. Entonces, desde Nigeria nos dicen que los inmigrantes pueden llegar y cruzar perfectamente las fronteras de Marruecos para entrar en España y llegar hacia otros países de Europa en búsqueda de un futuro mejor. Pero muchas veces lo que te dicen completamente es totalmente diferente, porque cuando llegas te das cuenta de que todo ha sido una mentira, y así ha sucedido también en mi vida y en la vida de muchos inmigrantes que se alejaron de sus países para llegar a Europa. Y claro, desafortunadamente, como usted sabe, terminan. Yo siempre digo que el océano Mediterráneo es el cementerio más grande, que todos los días está tragando la vida de las personas.
Padre, ¿cómo se sobrevive a un naufragio?
Pues en mi caso, gracias a Dios, hoy puedo contar mi experiencia, los demás no, porque te dicen que en 4 horas estarás en España o estarás en cualquier punto, digamos, de Italia o de Francia, pero una mentira, porque cuando entras allí, estando en el Atlántico, no vas a ver nada más que el agua. En 4 rincones de este mundo estarás viendo nada más que el agua. Allí hay olas y desafortunadamente he tenido que ver la muerte de mis compañeros, que se paró el motor y en un instante se desaparecieron.
Qué horror.
Y es eso.
Al final consigue...
No me gusta contarlo, pero es la realidad de la vida.
Efectivamente, es una realidad que está ahí, que no podemos ignorar. Más bien debería centrar gran parte de nuestro tiempo para evitar que pasara. Finalmente llegó a España. Su intención, decía, era viajar a Inglaterra, pero algo cambia.
Sí, la verdad que tras la Guardia Civil nos rescataron, ¿no? Y allí yo recuerdo que después de ver morir a mis compañeros, mi promesa era de que si Dios me rescatara, de que yo puedo dedicar mi vida para ayudar a los demás y servir a Dios. ¿Cómo? No sabía lo que podía ser de mi vida, ¿no? Pero lo que yo pensaba era, bien, que si Dios me rescatara, tendré que hacer algo. Entonces, efectivamente, Dios me ayudó y fui rescatado por la Guardia Civil y nos llevaron hacia Algeciras y desde allí llegué a Murcia. Y gracias a Dios, recordando de que yo soy un cristiano, de que yo que soy un católico, ¿no? Y saliendo de la iglesia evangélica, que nosotros no teníamos tampoco una iglesia católica que donde podemos entender las cosas en español, en castellano. Entonces mi madre insistía de que yo sí, que tengo que ir a una iglesia católica. Y decidí de entrar, a entrar a una iglesia. Y allí conocí un sacerdote, don Jesús Abenza, que en paz descanse, y que me ayudó, ¿no? Me recibí allí. Y viendo la vida de este sacerdote me llamó la atención y dije, pues, después de casi 3 años, ¿no?, estando en la parroquia, decidí de que sí, que tengo que imitar a este hombre. Y allí hablé con él y me dijo, vale, te voy a ayudar 2 años. Después me llevó a seminario y así comenzó mi formación.
Y ahora al frente de una parroquia, de una ONG, Padre Kenneth, sacerdote, fundación de esa ONG Hope. Emeka, gracias por estar en Mediodía Cope y por acercarnos su historia, su testimonio y cómo está ayudando a otros que han pasado por una situación similar.
Muchísimas gracias a ustedes. Ahora mismo lo que estoy simplemente haciendo en Nigeria es, hemos construido un edificio, digamos una escuela de formación, donde los jóvenes pueden venir a aprender cualquier oficio. Y desde mi asociación podemos ayudarlo para que ellos desarrollen su vida en Nigeria y no tengan que venir aquí. Y luego también, porque yo pienso de que la formación de ellos es muy importante. Si desconocen todo lo que
es que
está
seguramente la educación sea la base de todo también en Nigeria. Gracias, padre. Momento ya de escuchar la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el cierre de los santos lugares. Buenas tardes.
Hola, Ángela. La decisión irracional y desproporcionada de las autoridades israelíes de impedir la entrada del patriarca de Jerusalén, cardenal Pizzaballa, y del custodio franciscano de Tierra Santa, padre Yelpo, a la Basílica del Santo Sepulcro para celebrar la misa del Domingo de Ramos, ha girado los ojos del mundo hacia el Monte de los Olivos, el mismo día en que en todas las iglesias se proclamaba la lectura de la Pasión. Porque ante la negativa de la policía israelí a permitirle acceder al Santo Sepulcro, el cardenal se dirigió a Getsemaní, donde Jesús oró, lloró y luchó en aquella terrible noche. Con la mirada puesta en Jerusalén, el cardenal Pizzaballa ha dicho que hoy Jesús vuelve a llorar por esta ciudad, que sigue siendo signo de esperanza y de dolor, de gracia y de sufrimiento. En aquella noche parecía que la oscuridad había vencido, pero en el momento dramático de la muerte de Jesús, un centurión confiesa, verdaderamente este era hijo de Dios. Es un detalle, dijo el cardenal, que aún nos interpela hoy. El centurión es un soldado que pertenece al mundo del poder y por su oficio medía el éxito por la capacidad de doblegar a los demás, de vencer. Sin embargo, ante este hombre clavado en la cruz, ante un amor que no se defiende, el centurión cambia. Su criterio de juicio se rompe. Descubre que el verdadero poder no reside en su fuerza o en la espada que mata, sino en la vida que se entrega. Quizás el destemplado acto de prepotencia que ayer cometió la autoridad israelí haya servido para que el mundo escuche estas palabras no como un devoto recuerdo, sino como la clave para entender el presente. La verdadera paz no es un pacto frágil entre enemigos, sino una paz que pasa por la cruz de un Dios que se entrega por completo y que no necesita la fuerza o el poder de las armas. Ayer, los cristianos no pudieron llevar palmas en procesión por las calles de Jerusalén, pero en la persona de su pastor fueron testigos de un amor que no se rinde y que lleva la luz de Cristo allí donde todo parece oscuridad.
Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
Este martes, nuevo amistoso de la selección en COPE. Desde las 8:30 de la tarde, España-Egipto.
Balón para España, Manolo.
Hay córner para el equipo español.
Vívelo con los números uno del deporte. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la Radio Deportiva Española.
¡De España!
Y después lo comentamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Sesión continua después de tiempo de juego.
En Feni Energía no solo llevamos luz a tu hogar, también claridad a tu día a día. Con tarifas adaptadas a ti y el asesoramiento cercano de nuestros agentes energéticos, entender tu factura y ahorrar es más fácil que nunca. Descúbrelo en fenienergia.es o llámanos gratis al 900-215-470.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
En Vision Lab, gafas graduadas más cristales antirreflejantes, solo 65 euros. Solo 65 euros. Y con progresivos digitales, 129 euros. Siéntete bien. Más info en visionlab.es.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Si te gusta el dulce, estás de suerte. La Semana Santa no se concibe sin las torrijas. Este año se van a vender en nuestra comunidad más de 7 millones y medio. Son cifras de récord. Es una campaña clave para las más de 600 pastelerías artesanales de nuestra región. Es lo que dice la consejera de Economía, Rocío Albert.
No teniendo costa, tenemos la misma ocupación que se espera en Andalucía o en Valencia, lo que es que estamos muy satisfechos con una ocupación próxima al 90% y los datos son muy favorables, y eso es bueno para la actividad económica, para el comercio minorista y para todo lo que significa Madrid.
Y eso ya se nota en los obradores. Jonathan Yagüe es el presidente de la Asociación de Pasteleros de Madrid y reconoce que estos días son clave para el negocio.
Podemos decir que es la segunda campaña más importante de la pastelería. Primero va la de los roscones, por supuesto, pero sí que es muy importante para todas las pastelerías artesanas hacer esta campaña.
Y aunque la torrija de leche sigue siendo la favorita de los madrileños, cada vez hay más variedad con opciones de chocolate, pistacho o incluso versiones veganas y sin gluten. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Faltan 8 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Es tiempo ahora de acercarnos, como siempre, a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula en estos momentos, en este Lunes Santo por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta Alejandro Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal hasta ahora? Mucha precaución. Van a encontrar ya dificultades en la salida de la capital. En la A3 en Rivas, va hacia Madrid, y también en la carretera M203 entre los entornos de Torrejón de Ardoz y Mejorada del Campo, en ambos sentidos de la marcha por obras de mejora. Al margen ya de estas incidencias, en el resto de carreteras de toda la Comunidad de Madrid se circula con total normalidad, ya con tráfico fluido y cómodo.
Gracias, Alejandro. Ya sabes que si estás pensando en cambiar próximamente tu cocina, darle un nuevo aire, aquí en COPE conocemos a los mejores profesionales. Que son, ya lo sabes, los de Cocinas Alves, un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Lo hacen todo, diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida y después nos los instalan. Y tienen de todo, ¿eh? Electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo, todo para la cocina. Así que tienes que llamar ya a este número de teléfono, el 91 88 43 960, o entrar en su página web y así te vas haciendo un poco idea de los colores y los diseños. Cocinasalve.com. Están en Hermanos García Noblejas, número 45. Cocina Salve, un clásico en Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Buscas libertad y bienestar sin renunciar a una vida activa? Cando Living propone vivir como te mereces, con 76 apartamentos adults only en La Moraleja y servicios de alto nivel. Cando Living es independencia con spa, piscina, restaurante y un sinfín de actividades. Cando Living, un nuevo estilo de vida. Disponible para alquiler y compra para mayores de 50 años.
El Madrid del futuro será En Plan Madrid. Con más árboles, más parques, más movilidad sostenible, nuevos barrios y mejores conexiones, En Plan Madrid. Y lo construiremos entre todos con el nuevo Plan Estratégico Municipal. Infórmate en sueñamadrid.es, un plan del Ayuntamiento que es En Plan Madrid, donde se cruzan los caminos.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Oye, fíjate en esto, cuando aparece un problema de humedades en casa, lo primero que suele hacer el propietario, que solemos hacer todos, es buscar pues una solución rápida. Pero en un sector tan técnico como el de las humedades estructurales, elegir bien la empresa es clave. ¿Qué hay detrás de una garantía de 30 años? ¿Qué importancia tiene la trayectoria de una compañía? ¿Cómo saber si una empresa realmente podrá responder dentro de décadas? Esto es muy importante. Vamos a hablar de todo esto con Sebastián Torres. Él es director de Murprotec en Madrid. Es, ya sabes, una empresa especializada que lleva más de 25 años en España y más de 70 en Europa trabajando en el diagnóstico y tratamiento de este tipo de patologías en edificios. Sebastián, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Bueno, Sebastián, como decía, Murprotec, vuestra empresa lleva más de 25 años en España y más de 70 en Europa. En un sector tan técnico como el de las humedades estructurales, ¿qué significa realmente esa trayectoria?
Pues mira, vamos a ver, Mónica, significa experiencia contrastada. En nuestro sector hablamos de patologías estructurales que afectan a edificios y a viviendas durante décadas. Por eso la experiencia acumulada es clave. Más de 70 años en Europa y 26 en España, pues nos han permitido intervenir en miles de inmuebles con todo tipo de tipologías. Esa trayectoria pues nos ha dado un conocimiento técnico, capacidad de adaptación a distintas normativas y, sobre todo, una visión a largo plazo. Nosotros no improvisamos soluciones, trabajamos con métodos que han sido probados durante décadas.
Muy bien, Sebastián, cuéntanos además, cuando una empresa ofrece hasta 30 años de garantía, el oyente puede preguntarse qué hay detrás de esa promesa, qué significa en vuestro caso.
Mira, pues cuando hablamos de garantía, lo más importante es entender quién respalda esa garantía. En nuestro caso, no solamente ofrecemos 30 años en nuestros tratamientos, sino que somos la única empresa del sector cuya trayectoria supera ampliamente ese periodo. Es decir, nuestra garantía no es una promesa teórica, sino el reflejo de una experiencia real consolidada en el tiempo. Piensa que llevamos más años superando que la propia duración de la garantía que ofrecemos. Eso que aporta, y podemos decir que nuestros tratamientos son tratamientos testados.
Y también habláis mucho de estabilidad empresarial. ¿Por qué es relevante en un sector como este?
Porque estamos hablando de compromisos a largo plazo. Si una empresa ofrece garantías extensas, debe estar bien estructurada para poder ofrecer dentro de 10, 20, 30 años y poder responder. En Murprotec somos una compañía que se autofinancia y financieramente es sólida. No dependemos de fondos externos ni de estructuras inestables. Además, de comentar a todos los oyentes que reservamos mensualmente el 1% de nuestra facturación en un depósito específico destinado a reforzar nuestra garantía y nuestro compromiso. Eso significa que detrás de cada intervención no solamente hay un tratamiento técnico, sino una empresa muy organizada para sostener este compromiso en el tiempo.
¿Y dirías, por último, que hoy el cliente valora más esa solvencia que hace años?
Sin duda, el consumidor actual es muy exigente y muy bien informado. Entiende que no se trata solo de resolver una mancha de la pared, sino de intervenir sobre una patología estructural que afecta a su mueble y a su salud. Cuando alguien elige una empresa para solucionar las humedades, está confiando, fíjate, Mónica, su patrimonio o su bien material más preciado. Ese es el contexto. La experiencia demostrada y la estabilidad empresarial tiene mucho peso.
Pues Sebastián Torres, director de Mur Protege Madrid Oeste, muchísimas gracias por estar con nosotros en Mediodía Cope en Madrid. Y hasta otro día. ¡Feliz Semana Santa!
Igualmente, Mónica. ¡Feliz Semana Santa! ¡Chao!
Adiós, adiós. Y te comento también que el próximo martes y también el próximo miércoles, es decir, el martes y miércoles que viene, coincidiendo con la vuelta de vacaciones de Semana Santa y el aumento de la demanda, viajeros los autobuses de la MT, coger un Bicimad, una bici de Bicimad, para desplazamientos de hasta 30 minutos, va a ser gratuito. El servicio estará en marcha desde la medianoche del martes hasta las 12 del miércoles y los viajeros deberán validar, eso sí, el título o pedir al conductor un billete sencillo sin coste alguno. La única excepción es la línea express del aeropuerto, una medida que es muy bien recibida por los madrileños, como cuenta Inmaculada Sanz, vicealcaldesa de la capital.
Tiene un efecto que es muy importante, que personas que no suelen utilizar el transporte público y que lo han utilizado en esos momentos de gratuidad, luego repiten en el transporte público precisamente porque nuestra MT está en récords históricos.
Sigues en Mediodía Cope.
Las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía.